¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarock en Radio Universidad de Concepción.
Buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Concepción. Aquí en Abogarock son las 19:03 y en esta fría tarde de otoño en Concepción iniciamos este episodio. Quiero partir con una pregunta. ¿Ustedes venderían su huella digital a alguien porque sí? Y sigo, ¿venderían el iris a cambio de dinero? Algunos podrán decir, ¿y por qué no? ¿Qué tiene de importante? Les cuento que más de 200.000 chilenos en estos últimos meses han vendido el iris a una corporación que es de propiedad del señor Sam Altman. ¿Sí? ¿Lo conocen? El mismo de ChatGPT. ¿Qué pasó con esto? Bueno, lo vamos a ver hoy día. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Abogarock. Hoy día, WorldCoin, ¿una amenaza para la privacidad? Aquí en Abogarock. Estamos aquí iniciando y no estoy sola, tengo un invitado a quien le debía como 30 minutos porque cerramos la temporada pasada de Abogarock y se nos hizo corto el programa, ahí hubo unos atrasos y salió más corto. Así que hoy día venimos por la revancha. Él es Raimundo Gajardo, abogado corporativo, especialista en innovación. Bienvenido, Raimundo, ¿cómo estás?
Hola Karen, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación, todo bien acá.
No, gracias por estar, cierto, y para hablar de este tema tan interesante que se ha tomado las noticias matinales y lamentablemente preocupante, ¿cierto? La preocupación, porque como hacía la pregunta, ¿venderías el iris? Y resulta que la respuesta es que más de 200.000 chilenos aproximadamente lo han hecho en estos últimos meses. ¿A quién? A WorldCoin. Entonces, este es un tema polémico, que del que no se sabe mucho tampoco. Y hoy día quiero que hablemos un poco de esto, de qué se trata, los peligros. También está relacionada con la criptomoneda, con la inteligencia artificial. Hay mucho, mucho paño que cortar aquí.
Así es, y se relaciona un poco con lo que conversábamos en el capítulo anterior sobre inteligencia artificial. Uh-huh. Y partamos, igual que la vez pasada, dando un poco de contexto sobre qué es WorldCoin, ¿cierto?
Perfecto, sí. ¿Qué es? ¿Quién es?
Es una empresa dedicada a la intermediación de servicios financieros, ya que actualmente, desde hace un tiempo atrás, en distintos países ha implementado un proyecto que consiste en la entrega de una criptomoneda, que se llama WorldCoin, con el objetivo de crear una red financiera, ¿cierto? En la uh-huh. cual todos los participantes puedan transar, por supuesto, con esta criptomoneda, respaldado en el sistema de blockchain, que es el sistema que permite operativizar este activo. Pero ¿cuál es lo que está detrás de esta oferta?
Uh-huh. Porque
lo que
parece
está detrás, que es el... ¿Perdón?
No, dale, nomás, es que parece muy, muy fácil y muy bonito. Es como, oye, ahí te regalan criptomonedas. ¿Qué hay detrás de todo esto?
Exactamente. O sea, en principio, el hecho de que llegue una empresa muy innovadora, con un lenguaje muy, muy claro, a ofrecerte que por la entrega del iris, en términos bien simples, te entreguen una criptomoneda, y no solamente eso, sino también te vayan incorporando más activos de forma periódica, suena bastante simple de acceder, bastante, ¿por qué no?, ¿cierto? Uh-huh. Pero lo que está detrás de esto es la intención real que existe en este proyecto, que es crear una identidad global, mediante precisamente el escaneo del iris, que como cualquier otra alternativa biométrica, permite, ¿cierto?, identificar a las personas. ¿Cuál es el objetivo que está detrás de esto? Poder el día de mañana tener una gran red de identificación, de autentificación, uh-huh. que permita distinguir entre humanos y robots, de manera tal que el día de mañana, sea cual sea el servicio, sea cual sea la parte del mundo, la autenticación sea mediante este tipo de soluciones que tiene una gran red de llaves asociadas a personas que se autentifican mediante la impresión del iris, ¿cierto? Pero luego, que es lo que dicen ellos, borran esa información y la traducen en un código que está asociado a la persona. Todo esto para hacer lo que se conoce como, y ya los términos suenan algo distópicos, la prueba de humanidad, que es la que te permite, ¿cierto?, saber que detrás de esto hay una persona y no un robot. Esa es más o menos la gran oferta que hay detrás de la entrega de esta criptomoneda.
O sea, ya no va a bastar con identificar semáforos o ¿cómo se llama? O grifos, como esto, ¿cierto? Que uno lo hace en el CAPTCHA, en las pruebas, para distinguir
Claro.
que no eres un robot. Después, no, eso no va a ser
Es bastante
suficiente.
más sofisticado.
Bastante. Pero
Es
igual
bastante más.
sorprende un poco, a pesar de los tiempos en los que estamos y todo el avance en la tecnología, no deja de sorprender que esto sea para armar esta gran base de datos y que en el futuro podamos distinguirnos de un robot. Uno dice, pero ¿cómo vamos a tener que distinguirnos si es tan sencillo saber cuál es la diferencia? Y ahí yo digo, chuta, por algo lo están haciendo.
Sí, claro, o sea, sorprende porque en el fondo, a ver, no es ninguna novedad que la recopilación de datos asociados a datos biométricos específicamente existe desde hace mucho tiempo. En ese sentido, fuentes de información asociadas a ese tipo de data desde mucho antes que se recopila. Entonces, llama la atención que ahora sea un tema tan, tan en boga y que incluso se hayan restringido este tipo de prácticas en algunas partes del mundo. Y el tema tiene que ver precisamente con la inteligencia artificial y el desarrollo exponencial que tiene el uso de soluciones mediante este tipo de tecnología. Porque antiguamente, si teníamos bases de datos asociadas a información biométrica, el uso que se le podía dar, la verdad es que era bastante poco. Pero con el desarrollo de la inteligencia artificial, las posibilidades son muchas. Pero eso no significa, y aquí está lo interesante, que hoy en día sea una necesidad. Más bien pareciera, y eso es lo que algunos postulan, que se está creando una especie de necesidad. Porque si bien existe mucha idea en torno a la posibilidad de tener una gran fuente de identificación de las personas, y efectivamente eso puede precaver escenarios de fraude, de comisión de delitos, ¿cierto?, asociados a identidades falsas o cosas por el estilo, hoy en día el tratamiento tampoco ha estado tan avanzado en la materia. Vamos para allá, y cada vez más rápido. Y aquí está lo que más se debate detrás de este proyecto, cuál es la verdadera intención. Porque si bien la forma de incentivar el que la gente se enrole a esta gran red de identificación es mediante la entrega de una criptomoneda, no se puede desconocer que uno de los propulsores de este proyecto es el mismo CEO de ChatGPT,
Claro,
perdón, de OpenAI, cuyo mayor producto es ChatGPT, ¿cierto? Sam Altman. Y llama la atención que por un lado, OpenAI genera todo un tipo de desarrollo de inteligencia artificial que desde el punto de vista del vaso medio vacío, por así decirlo, genera toda esta incertidumbre, la eventualidad de que se pierdan empleos y todo lo que está asociado a esa temática, ¿cierto? Que se ha conversado mucho. Y por otro lado, por la otra carta que muestra Sam Altman es como la solución a esto. ¿Por qué? Porque junto con la creación de esta gran red de identidad global, la idea que existe detrás de este proyecto también, como el valor agregado, en la lógica de la oferta de valor, está en que como el día de mañana se va a generar, o sea, hay una expectativa no muy bien fundada, pero en el ideario está esta impresión de que al menos un tercio de la empleabilidad mundial se va a ser sustituida por la inteligencia artificial, la idea de esta famosa renta básica universal empieza a entrar en la conversación. Y la creación de un sistema financiero en base a criptomonedas como esta que estamos conversando pareciera ser una especie de solución a este escenario en la cual las personas van a poder tener un ingreso constante, periódico y ordenado. Pero nuevamente, eso ya genera cierta desconfianza el hecho de que la misma persona que está generando los desarrollos que van a provocar este escenario es la que a la vez te está generando la solución. Entonces no podemos ser tan ingenuos al momento de abrirnos a la posibilidad de que más bien detrás de esto hay una estrategia comercial, que es simplemente llevar a cabo un proyecto financiero para la creación de una criptomoneda que tenga mucha participación, porque por supuesto en una lógica de oferta y demanda, al haber más personas que adopten esta criptomoneda, el valor va a ser mayor. Esa es un poco
Claro.
la lógica de aquellos retractores de esta nueva iniciativa.
Claro, mira, de todo lo que dijiste, tengo muchas preguntas, muchas dudas, muchas sospechas. A mí me pasa con esto que digo, oye, esto no puede ser verdad. Yo desconfío de la plata que llega fácil. Entonces, primero yo dije, curioso, ¿cierto?, que alguien te esté regalando, porque no es menor, no es poco dinero, ¿cierto?, el que se da, obviamente, en token, en estas criptomonedas traducidas y al cambio, ¿cierto?, pesos chilenos, no es menor. Y además, como tú decías, periódicamente, cada 15 días o cada 2 semanas, te están regalando más criptomonedas. Entonces al final
Claro.
es súper atractivo, obviamente si alguien, sobre todo, ¿cierto?, en una crisis, ante la necesidad, yo digo, oye, solo por escanear tu iris, yo te doy plata, yo lo encuentro, obviamente todos lo encuentran atractivo y por lo mismo encuentro que es un cazabobo, ¿cierto? Y finalmente, ¿por qué? Porque detrás hay un interés mayor y yo no confío en estos señores tecnológicos y no confío en Sam Altman, por mucho de que me caiga bien el ChatGPT, siento que pueden haber cosas y se están tejiendo cosas que nosotros no nos enteramos, porque en el fondo, como tú dices, Tuta, si se tiene que distinguir entre humanos y robots, si estamos apuntando, ¿cierto?, a cambiar el sistema financiero, siento que hay algo que se está tejiendo y que no nos estamos enterando y tal vez vamos a estar informados cuando sea demasiado tarde. Entonces, es complicado, es sospechoso y estamos desprotegidas. Siento que hay vulnerabilidad de nosotros frente a esta situación.
O sea, claro, el hecho de que no exista una regulación global y muy poca regulación local hace que, y lo comentábamos en el capítulo anterior, que hace que los pioneros, digamos, en esta materia sean los primeros en poner la especie de, generan autorregulación finalmente, ¿cierto? Que son los primeros en llamar a regular, siempre con fines muy, muy altruistas, pero al final quien pone las reglas primero es quien manda. Y la lógica de Sam Altman ha sido precisamente esa, de llamar a regular, pero no llamar precisamente al regulador, no llamar precisamente a la institucionalidad, sino más bien a quienes están encima de toda esta iniciativa, para poner ellos mismos las reglas de cómo tratarlo. Digo esto porque, si bien es positivo, por un lado, que se empiecen a tocar estos temas a nivel ya más de la población, de la ciudadanía, de democratizar la comprensión de la inteligencia artificial, no solamente desde lo técnico, sino también como fenómeno. También es cierto que aquellos que conocen más cómo se está desarrollando esto, en una lógica como de demagogia digital, por decirlo de alguna forma, te embaucan en proyectos que son más bien comerciales, bajo una lógica de es importante empezar a sumarse a esta novedad. Y es cierto, pero ojo con instrumentalizar esa finalidad, y acá pareciera que hay un poco de eso por lo que estamos comentando precisamente.
Claro, es que eso es lo que me pasa, que siento que el fin es comercial y el fin comercial no necesariamente se preocupa de la protección de los derechos de las personas, que ya lo hemos visto, ¿cierto? Tenemos muchos ejemplos, entonces eso es lo que me preocupa, ¿cierto? Y como tú dices, él da el problema, la solución. No sé, no sé. Pero bueno, ¿cierto? Nos ponemos en contexto de qué se trata. Después vamos a hablar un poco de lo que pasa en Chile y por qué esto salta a la luz, porque estaba pasando desde el verano. Pero hay recursos, ¿cierto? Ante la Corte de Apelaciones por vulneración de algunas normas y por eso salta esto a las noticias. Vamos a seguir conversando de esto, pero vamos a ir a escuchar canciones, obviamente, y muy en sintonía con lo que estamos hablando. Resulta que hay muchas bandas y muchas canciones que le cantan a esto de la tecnología, y ¿sabes qué? Todas desde la misma posición, muy desde el temor, muy desde esto, la tecnología en algún minuto nos va a pasar por encima. Vamos a escuchar a Muse, que es una banda que se caracteriza un poco por ser por ser profética en este tipo de temas. Tiene un álbum llamado Drones y reflexiona precisamente sobre el empoderamiento que ha tenido la tecnología y cómo transforma la sociedad en torno a ella. Así que nos quedamos con The Handler, con Muse aquí en Avogarock.
You were my earth friend, sir.
Qué buena canción Muse. Hace tiempo que no escuchábamos eso, Fidel. Muse, podríamos incorporarlo en otras pautas. Estamos hablando sobre WorldCoin, esta empresa que nos entrega criptomonedas a través del escaneo del iris. Estamos hablando con Raimundo Gajardo, abogado corporativo especialista en innovación, y nos dio un contexto en el primer bloque y yo quedé así como muy reflexiva con la música. Y pensé, Raimundo, en Gattaca. No sé si tú, yo soy muy vieja, entonces vi esa película del 97. No sé si la conoces, que es una película precisamente que habla de una sociedad que está escindida y hay dos tipos de personas, que están los válidos y los hijos de Dios. Y habla de personas, habían personas nacidas por ingeniería genética. ¿Y por qué me acordé? Porque fue la primera vez que yo vi que existía esta identificación a través del iris. Y en el año 97 dije, oh, qué moderno.
Claro.
Hace sí. Mucho tiempo.
Y sí, que al final, cuenta.
Sí, no, y que nos podemos ver expuestos. Ahora que tú mencionabas esto, que nos vamos a tener que lograr identificar de robot, entre robot y humano, me acordé, puede ser que lleguemos y que esa película termine siendo una realidad.
O sea, sí, o sea, de hecho, y precisamente como comentábamos, ahora toma relevancia la recopilación de datos asociados a este tipo de información biométrica, precisamente por los casos de uso que podrían existir. Gracias a la inteligencia artificial, que efectivamente podrían provocar lo que en términos generales es la segmentación, ¿cierto? Que es una de las grandes preocupaciones que asociada a la recopilación de información de las personas. Y en películas que eran como más distópicas, futuristas, se tocaban ciertos tópicos que hacían mención a este tipo de tecnologías como más sofisticadas, ¿cierto? Pues, y el motivo es porque eso hace que el espectador lo asocie a la idea de algo que contiene mucha información, que en el fondo es demasiado certero respecto a la persona, ¿cierto? Y que, por supuesto, detrás de eso hay una tecnología muy avanzada. En el primer aspecto, efectivamente, el escaneo del iris tiene un nivel de especificidad que es grande.
¿Mayor que la huella?
Asociado al, mayor que la huella, yeah, okay. Pero... siempre y cuando el uso que se le dé también tenga un alcance grande. Por eso comentábamos que hoy en día, a pesar de que hay bastante ignorancia en el sentido de desconocer cuáles son los verdaderos propósitos, cuáles son las finalidades detrás de estas ofertas que se ven más desde una mirada monetaria, ¿cierto? Hay una lógica de comprender cuál es la importancia de esta tecnología. Precisamente porque el desconocimiento genera que la gente empiece a utilizar este tipo de soluciones sin saber lo que arriesgan. Porque hoy por hoy el riesgo es bajo. No hay ningún uso que se le esté aplicando al escaneo de ese iris. Y si el proyecto cumple con lo que hoy en día prometen, y es chistoso que hablen en términos de promesa, ¿no? De garantía, claro. Es porque no tienen la capacidad de poder garantizar, porque no existen ni los estándares regulatorios, ni los estándares en general para poder dar certeza total de lo que están ofreciendo, pero ellos prometen, digamos, que en el fondo, al momento de escanear, como comentábamos, eliminan la información asociada a las personas, y eso efectivamente podría ser así, pero eso no quita el hecho de que, por un lado, si yo adquiero una criptomoneda y el día de mañana la quiero cambiar por otra o darle algún tipo de uso distinto, que es lo que mucha gente está haciendo al momento de adquirir el WorldCoin, hay una lógica de conoce a tu cliente que obliga a saber quién es la persona que está detrás, por mucho que te digan que borran la identidad. Así que, al menos en ese estadio, no es tan cierto que no se pueda vincular este código con determinada persona. Y por otro lado, en lo que es la tecnología misma, es una tecnología sofisticada, pero hoy por hoy no deja de ser, a grandes rasgos, para que se entienda, una fotografía del iris para efectos de generar una participación más dentro de un ecosistema de criptomonedas. Entonces, en lo que es vulneración de datos, hoy en día yo no diría que es el riesgo más grande. Pero sí es riesgoso el empezar a tener un comportamiento social que sea indiferente a los riesgos que podría tener el día de mañana un uso más riesgoso asociado a tecnología mucho más robusta, como la de la película que comentábamos, donde ahí mostraban efectivamente un uso que te permitía distinguir entre cierta categoría de persona y otro, ¿cierto? Y de hecho, una de las grandes miedos que se asocia a esto en el uso más próximo, tiene que ver con el ámbito laboral, precisamente en lo que tiene que ver con contratación, en lo que es gestión de recursos humanos y también con acceso a la salud, porque el día de mañana, a partir de esta información, uno podría, mediante la capacidad predictiva que tiene la inteligencia artificial, poder estimar probabilidades de enfermedades asociadas a una persona, hábitos vinculados a posibles vicios por herencia, etcétera, etcétera, que en definitiva terminan segmentando, como comentábamos. Y eso es algo que hoy en día no está ocurriendo, pero la recopilación y la entrega tan gratuita por un par de dólares de esa data podría conducir a esos escenarios y no en un futuro tan lejano, digamos.
Interesante lo que comentas de que, si bien hoy día no tenemos una vulneración tan importante, igual no hay que ser indiferente. Y esto ya se discutió hace un tiempo en relación a unas aplicaciones en celulares que hacían, que la gente la utilizaba como juego porque era entretenido, ¿cierto? Escanear la cara y que te hacían verte mayor o
Exacto,
con ciertas
me
versiones,
acuerdo.
¿cierto? A través de la inteligencia artificial. Y una de las discusiones fue de que no era aconsejable utilizar eso porque uno decía, uy, es gratis, pero sabemos que con las aplicaciones nada es gratis, sino que el precio son nuestros datos. Y en este caso también había información biométrica que estábamos aportando y estuvimos en la misma discusión que tenemos hoy con WorldCoin, ¿cierto?
Claro, y también con otros posibles usos que se le puede hacer a esas bases de datos, porque esas aplicaciones, otro riesgo que tenía era que había muchos menores que estaban utilizando
Claro.
esas aplicaciones para poder jugar con la funcionalidad, pero detrás de eso hay toda una recopilación de imágenes, ¿cierto? Con uso asociado a posibles delitos que obviamente están fuera del radar de supervisión, porque nuevamente nos encontramos con el problema de que estas cosas no están reguladas. Entonces, al final, si bien es cierto que no es para escandalizarse hoy en día por los riesgos asociados a la vulneración de
Claro.
tus datos personales, no es sano desde ya empezar a acercarse en términos tan, tan relajados
Claro.
con la entrega de los datos. Pareciera que el paso medular tiene que ver con entender que el valor de aquellas cosas que son materiales, de lo tangible, es exactamente igual con aquello que es intangible como son los datos. Y obviamente, por un tema también generacional, hay un desafío en esa comprensión, pero precisamente lo rápido que evoluciona la inteligencia artificial obliga un poco a democratizar estos temas. Y eso es lo positivo, como comentaba, de que al menos se esté hablando de esto en los matinales, incluso en instancias como esta, para que todas las personas entiendan que sí hay una importancia en acercarse a estas temáticas.
Claro, y tú el año pasado lo comentabas también en el programa que hablamos de la inteligencia artificial, que no había que tenerle miedo, pero había que aprender, había que saber, ¿cierto?, cómo utilizarla para no caer en posibles vulnerabilidades.
Claro.
Bueno, ¿por qué yo algo dejé enganchado en el bloque pasado? ¿Por qué salta esto a las noticias? Y es precisamente porque se presenta un recurso ante la Corte de Apelaciones donde se acusa que esta empresa vulneraba la ley de neuroderechos. Un empresario chileno fue, ¿cierto?, a uno de estos stands que habían en centros comerciales y inicia el proceso, el escaneo de su iris, la instalación de la aplicación en el celular. Él comenta, ¿cierto?, en distintos medios, pero él alega que no tuvo información al respecto, que los términos y condiciones no dice lo suficiente y por lo tanto él se sintió vulnerado porque no estaban todas las condiciones explicadas o qué es lo que ocurría con su identidad digital. Y a raíz de este
Claro.
recurso, ¿cierto? Salta la alarma y después aparece CERNAC, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Hablemos un poquito del por qué la ley de neuroderechos.
En el fondo, el esquema que existe actualmente es insuficiente para efectos de hacer vinculante algún tipo de responsabilidad por este tipo de oferta. De hecho, ese recurso fue declarado inadmisible porque no se logró demostrar dónde estaba la vulneración. Porque en el fondo estamos hablando de una persona que voluntariamente accedió al escaneo de su iris. Y si bien podría tener ciertas observaciones respecto a cómo habrá sido el tratamiento, los términos y condiciones, eso no se enmarca en una lógica de vulneración de derechos fundamentales bajo el esquema vigente. Y nuevamente nos encontramos con que tanto en Chile como en el mundo la falta de regulación, al menos que incorpore ciertos conceptos, partiendo por ahí, para que al menos empiece a existir cierta jurisprudencia al respecto, es necesaria. Bueno, también me imagino que vamos a hablar sobre las restricciones que ha tenido WorldCoin en Europa, por ejemplo, en
Claro.
España específicamente, precisamente por el problema que tiene la regulación en materia de innovación. Lo voy a decir en términos muy generales, porque quizás la mayor diferencia está en que la regulación convencional siempre ha sido un poco reactiva a los fenómenos para efectos de precaver que en el futuro vuelvan a ocurrir lo que generó determinada crisis. Pero hoy en día es todo tan rápido, es todo tan dinámico, que pareciera que la regulación más bien tiene que generar condiciones que sean de gestión de conflicto. Ya no sirve el ser reactivo porque reacciono a algo que realmente ya no es relevante para efectos de los problemas que están ocurriendo al mes siguiente, porque cada vez se generan contingencias nuevas. Entonces, hoy en día con el esquema regulatorio que existe en Chile, no hay mucha posibilidad de poder perseguir algún tipo de protección, al menos que sea muy evidente la vulneración de los derechos. Urge que exista una regulación en la materia. El Ministerio de Ciencia está trabajando en un borrador relativo a un reglamento de tratamiento de inteligencia artificial, que como les comentaba, empieza a incorporar ciertos conceptos, pero siempre queda un poco esa idea de que falta un poco de velocidad, y no una crítica puntual, sino que es un problema propio del fenómeno. Entonces, tal como ocurrió acá en Chile, a menos que alguna autoridad con competencia pueda tome decisiones restrictivas como ocurrió en Europa, es difícil que se genere una jurisprudencia que proteja al consumidor en algo que está todavía tan gris. Y por lo mismo salió el Cernac, ¿cierto?
Claro.
Que tiene una agenda mucho más clara, que trató de marcar un poco la cancha de, bueno, quizás no hay regulación, tampoco hay jurisprudencia, pero sí vamos a establecer ciertos estándares normativos, ¿cierto? Y en ese sentido el Cernac tiene cierta competencia para incorporar cierto alcance interpretativo en el ejercicio de alguna de la prestación de servicio. Y lo más importante, la ley pro consumidor le otorgó facultades en materia de tratamiento de datos personales a propósito de las relaciones de consumo. Entonces, a falta de una ley que todavía está en tramitación y que crea esta institucionalidad a la Agencia de Protección de Datos, hoy por hoy, quien más puede velar por la protección de los datos personales es el Cernac, y precisamente está empezando a regular un poco esto desde ese lado.
Sí, yo lo encontré buenísimo. De hecho, voy a citar aquí al director nacional, Andrés Herrera, que dice que ellos buscan garantizar la protección de los datos en las relaciones de consumo, ¿cierto? Y que eso es lo que harán en este caso. Como bien tú decías, no podemos ir contra ellos, pero sí rayarles la cancha para en el fondo que exista esta protección. Por lo tanto, es algo más concreto, concreto un fondo para controlar esto, porque ellos hablan que se estima que el 1% de la población nacional ha participado en el escaneo de iris ofrecido por esta empresa. No es menor,
Claro.
no es menor. Bueno, vamos a seguir conversando de esto, ¿cierto? De este tema, cuáles son las consecuencias que podemos hacer, pero vamos a seguir con la música. Esta canción, mira, la toca esta banda en todos sus conciertos. Es difícil, ¿eh? A veces hay canciones que nunca las tocan. Es una canción del 2000, del año 2000 de Radiohead. Y el vocalista la describe como un poco apocalíptica, apocalíptica, y precisamente menciona que una de las causas de esta sería la ruptura de la tecnología que corrompe a la sociedad. Así que nos quedamos con Radiohead. Esto es Idiotic, aquí en Avoca Rock. Buena canción. Hoy día estamos como industriales, tecnológicos, electro, rock, pop. Estamos hablando sobre inteligencia artificial, sobre WorldCoin, las criptomonedas y todo este mundo que a veces parecía tan lejano hace algunos años y hoy está aquí entre nosotros y tenemos que aprenderlo para poder acercarnos con responsabilidad. Estamos hablando con Raimundo Gajardo sobre este tema. Raimundo, ¿sabes qué? Estaba viendo también todas las películas que hay en relación a la inteligencia artificial y creo que este fin de semana, aviso en la casa, este fin de semana vamos a ver películas de inteligencia artificial, porque así como todas las de pandemia o de contagio tenían algo de realidad con lo que pasó en el 2020, creo que estas también, ¿eh? Así que le aconsejo a todos los auditores que empiecen a ver películas y series relacionadas, porque puede ser que sea el mundo que vivamos.
Así es.
Así es. Oye, y sobre todo para saber las consecuencias. Siempre queremos anticiparnos, ¿cierto? El ser humano quiere anticiparse y saber qué es lo que va a pasar. ¿Cuáles son hoy en día las consecuencias concretas? Hemos hablado durante el programa, ¿cierto? Dispersamente, pero específicamente lo que puede ocurrir en distintas materias y que son consecuencias que podemos tener a raíz de esto que está ocurriendo hoy incipientemente.
Mira, yo creo que la principal consecuencia tiene que ver con el uso de que aquellas personas que manejan bien estos temas le pueden dar a todas las propuestas, posibilidades que surgen a partir de la inteligencia artificial, porque el desconocimiento es un activo para muchos. Y eso es lo que está pasando un poco acá. Yo lo veo más desde un punto de vista del fenómeno. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices de ver películas, porque quizás parte del motivo por el cual la gente es un poco reacia a estos temas que, como decías, cada vez se están democratizando más, pero que tienen este componente técnico que hace creer que es un poco árido, ¿cierto? Pero en verdad esto es un tema mucho más filosófico, tiene que ver como con la evolución misma de la persona, ¿cierto? Entonces, yo creo que la principal consecuencia tiene que ver con que eventualmente las sociedades avancen al uso de estas tecnologías sin preguntarse tanto qué está pasando con la humanidad. No espero una reflexión filosófica de las personas. Obviamente el día a día hace que uno integre este tipo de soluciones y está bien. Pero aquí estamos hablando en definitiva de una nueva visión de las cosas. Está esa idea siempre de si la máquina nos va a terminar dominando. Y la verdadera pregunta, que también lo comentábamos la vez pasada, es cómo me voy a comportar yo con la tecnología. Entonces, incorporar esta comprensión de las cosas, el lenguaje, el entender los conceptos, insisto, no es de lo técnico propiamente tal, creo que es la oportunidad, el desafío y el mayor riesgo. Y lo digo, hago el énfasis porque quizás coloquialmente se tiende a creer que el riesgo principal está en relación con la protección de los datos, y por supuesto que eso es así. Pero en este momento me da la impresión de que no es el problema. La verdad es que el uso que se le vaya a dar a esa data no es del todo claro, porque no hay mucho desarrollo asociado al uso de estas tecnologías para identificar personas. La idea suena bastante buena, pero en el escenario de implementarla a nivel global o para distintos casos de uso, y digo esto porque, como comentábamos, detrás de este proyecto de generar una gran red de identidad global está la entrega, ¿cierto?, de estas criptomonedas, pero está tan de la mano que hay que entender algo, que es que con el lanzamiento de este proyecto, por supuesto que hubo un nivel de adhesión muy grande, lo cual hace que el valor de la criptomoneda también aumente, pero hay una expectativa de adhesión a esta tecnología que no está garantizada, y que en el escenario de que no se logre, no solamente va a provocar que el activo baje, sino también que no se logre el objetivo final, que es crear toda esta gran red de personas que están identificadas, ¿cierto?, mediante este nuevo código que consiste en el escaneo de su iris. Entonces, parece más bien como una propuesta teórica. De hecho, mucha gente que está más metida en este mundo se ha escaneado el iris sabiendo que su información no corre particular riesgo, más allá de que quizás en qué fuente termine estando y qué uso se le puede dar el día de mañana, pero lo hacen un poco para efectos de probar, bueno, qué pasa con esta experiencia. Y de hecho, como comentario aparte, mucha gente que se ha escaneado el iris y ha recibido criptomonedas, WorldCoin, producto de eso, rápidamente las cambia, rápidamente se deshace, que también es una práctica que ocurre en el mundo de las criptomonedas, y eso te demuestra inmediatamente algo, que pareciera que el proyecto no es del todo sólido, o al menos no convence a los más, a los que se manejan más. Lo están viendo más bien como un ejercicio. Y otro tema que también es interesante analizar, los países que se han acercado más a la regulación en esta materia han puesto restricciones, podremos considerar que bien o mal, pero han sido un poco más escépticos a incorporar tan fácilmente este tipo de soluciones. No así países con menos niveles de desarrollo. Es cosa de ver cuál ha sido la experiencia en África. En Kenia, el índice de personas que se imprimieron el iris fue enorme. Y en Latinoamérica, que es una ola que está ocurriendo ahora, y no a propósito del lanzamiento del proyecto, este proyecto existe desde antes. ¿Por qué está ocurriendo ahora en Latinoamérica? Bueno, parece que porque le está yendo un poco mal en Europa. Entonces,
Ah, vinieron
ese
para
tipo
acá.
de resultados, ese tipo de conductas también te hablan un poco de la solidez de este proyecto. Entonces, en síntesis, el riesgo yo creo que tiene que ver más con eso y ya en una lógica posterior con los usos, ¿cierto? Que se le podría dar, ya hablamos de la segmentación, el uso gubernamental o que se le podría dar eventualmente, que no necesariamente es malo, también hay mucho temas relacionados a medidas a propósito de proyectos para combatir la delincuencia, implementación de medidas de seguridad que dialogan un poco con este tipo de cosas, que está muy bueno, pero hay que ir viéndolo, hay que ir viendo porque es algo que está en noticia en desarrollo en realidad.
Claro, es algo que hay que ir viendo y qué es lo que va pasando. Bueno, algo hablabas de la expectativa de este negocio con las criptomonedas. Me llegó un mensaje. ¿De dónde sale la plata? Porque tú bien decías, los que han entrado a este negocio cambian rápidamente y lo convierten a peso. En realidad no confían tanto en esta criptomoneda, sino que lo ven, como tú decías, como un ejercicio. Pero surge esa duda, ¿de dónde está saliendo este dinero?
Lo que pasa es que es toda una ficción, si lo piensas, porque a ti te entregan una criptomoneda que equivale, que tiene un valor al cual este equivale, pero no te están pasando la plata directamente. Entonces, finalmente esto es sumamente volátil y como no existe un banco central detrás, no existe una institucionalidad que le dé cierta estabilidad a ese activo, se va a regir, pero totalmente por las leyes de oferta y demanda ya. Entonces, por eso comentaba que en la medida que esa expectativa de crecimiento, en concreto, hoy por hoy lo que se quiere emitir son 10 millones de WorldCoin.
Ah, esa
¿Ya?
es la meta.
Claro, esa es la meta. Y eso se tiene una expectativa que está, por supuesto, monitoreada, observada, pero en base a estándares que no están respaldados en regulación o en mecanismos que te den una certeza un poco más clara. Entonces, al final, esa expectativa de crecimiento que va a hacer que la moneda tenga un valor más grande, está en entredicho, como también pasa con otras monedas y con otras criptomonedas, y por lo mismo hay una gran variedad de este tipo de activos, y por lo mismo también hay algunos que son más relevantes en el mercado que otros por su comportamiento. Sin ir más lejos, es cosa de ver cómo le afectó el ataque a Israel por parte de Irán al Bitcoin el fin de semana, que bajó en un 7% en un par de horas. Desconozco cómo estará ahora, pero eso te habla de lo volátil que es esto. Entonces, la plata al final tiene que ver con el valor que tiene esa moneda, y ya en el mundo de los criptoactivos uno le puede dar un uso en términos de transar ese activo para adquirir productos, acceder a servicios, depende de lo que te permita esa moneda y cómo se vaya a articular. Eso ya es otra conversación, pero al final todo esto es bastante artificial y volátil. Por eso está esta idea como ya más filosófica, que yo ahí diría que es más demagogia, de crear esta renta básica universal donde
Claro.
el ciudadano que va a recibir su renta periódica puede poder comprar sus productos, pero si lo pensamos de cierta forma, si uno no es cuidadoso, esto se parece a una pulpería.
Claro, sí.
Entonces,
Vamos a cobrar con ficha,
uno tiene,
básicamente.
claro, porque al final eso pasa cuando es otro el que pone la regla y te dice, bueno, ¿qué activo te voy a pasar y qué puedes hacer tú con ese activo? Porque si no hay una regulación, al menos local, que dialogue con, como pasa hoy en día con las monedas legales, de curso legal en el mundo, la verdad es que el uso que yo le puedo dar a ese activo está por verse, ¿no? No es lo mismo que me estén pasando dinero convencional. Entonces, ese es un poco el escenario en ese sentido.
Y otra cosa que me han consultado harto es que dicen, ay, pero no es riesgoso porque en la aplicación, creo que las instrucciones al momento de escanear el iris señalan que es posible que en un tiempo tengan que volver a escanearlo para producto de los cambios de algoritmo. Entonces, como que les dice, sí, lo escanea hoy, pero en un tiempo más va a tener que volver a escanearlo. Eso también es ¿Por qué es que tienen que volver a escanear si en el fondo es único, cierto, irrepetible nuestro iris? ¿No debería
La verdad es
cambiar?
que a veces podría tener que ver con el desarrollo de tecnología aplicada al escáner, ¿cierto? Que una tecnología por la cual hubo una inversión importante. Obviamente la experiencia del escaneo está envuelta en, como en una performática media tecnológica, que también es como un propósito de marketing de la
Claro,
empresa,
el
para que todo sea una
orb.
experiencia, claro, bien futurista,
Sí,
¿cierto?
claro.
Pero a veces puede tener que ver con la incorporación de mejoras que no tiene nada de particular, pero cuando no existen estándares, ¿ya? Incluso la misma calidad de esa impresión está en entredicho. También he leído en distintos portales que se avecina la posibilidad de que WorldCoin, como su objetivo final, es crear esta red financiera, tenga que acceder a servicios de terceros para poder crear realmente una red de identidad sólida, con una espalda regulatoria grande, porque la verdad es que no es fácil una empresa como esa. Hay que tener recursos, hay que ofrecer garantías, hay que cumplir con estándares regulatorios, que es un poco lo que le ha pasado a las fintech, ¿cierto? Que en un escenario, cuando no existía regulación, entraron a los mercados, tenían la libertad para poder intermediar en millones de aspectos donde no existía intermediación, pero que al momento de llegar la ley, que se hacía necesario para un ecosistema sano, se encuentran con una carga regulatoria que lo hace concluir que para muchos aspectos van a tener que tercerizar, van a tener que entrar en diálogo con los bancos para efectos de generar acuerdos entre particulares que hagan mucho más flexible la relación, co cosas por el estilo que también le está pasando a Worldcon y a las distintas empresas que están generando este tipo de desarrollo.
Oye, es increíble, ¿cierto? Toda la información que hemos conversado en el programa y que hay, como tú dices, noticia en desarrollo. Uno lee y hay un montón de cosas. De hecho, estaba pensando en preguntarte algo. ¿Y qué dice WorldCoin? Todo el mundo discutimos, todos opinan. ¿Ellos se sienten afectados por toda esta discusión de que los países intenten poner regulaciones? ¿Qué dicen ellos?
A ver, ante las restricciones que han recibido, siempre se han defendido desde una lógica de, en el fondo, dónde está la vulneración. ¿Ya?
Claro.
Por un lado, ha escudado en la voluntad, digamos, el consentimiento otorgado por el cliente. Y por otro lado, la filosofía, ¿cierto?, que está detrás de esto, que es como por escala. O sea, por un lado está la propuesta de la obtención de la criptomoneda, luego está la creación de esta red de identidad, ¿cierto?, global, y finalmente el fin altruista mismo, que es propender a la renta básica universal.
Claro.
Entonces, un poco ellos se han respaldado en estamos anticipándonos a escenarios futuros que requieren tomar resguardos para proteger a las personas mediante modelos de autenticación robustos y además estamos acercándonos a este escenario de la renta única básica universal, entendiendo que la inteligencia artificial no sé si como un efecto negativo, pero va a generar desempleabilidad. Lo que comentábamos al principio, que es lo que realmente genera incertidumbre, es por qué la persona que está generando desarrollos que van a provocar ese
Claro.
desempleo, a la vez es la misma persona que me está diciendo, pero yo te voy a salvar. Y eso no dialoga mucho en el mundo empresarial y obviamente te hace creer que detrás de esto hay más bien una finalidad comercial, que no tiene nada ilegítimo, pero que sí es poco transparente si la filosofía o si te lo estoy vendiendo mediante una filosofía que no es lo que yo quiero obtener realmente.
Me acuerdo mucho de los 90s, cuando recién aparecían los computadores y se decía, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que las mismas empresas de los antivirus eran quienes lanzaban los virus. Es como esa
Claro.
lógica, como esa lógica. Oye, ya
Un poco eso.
estamos terminando el programa, Raimundo. Nos queda claro que es mucho lo que tenemos que aprender, informarnos, ¿cierto?, de forma responsable y que es una noticia en desarrollo. Antes de terminar y que presentes tu canción, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te escanearías el iris?
No me da miedo hacerlo,
¿Ya?
para nada, pero no lo fomentaría. Es
Ya.
el tema. No lo haría porque no creo que sea un tema tan liviano, a pesar de que no va a ser, no va a generar un caos por de pronto, pero no, por lo mismo que conversábamos,
Ya,
creo
mejor
que es
que no.
importante empezar a generar más conciencia y utilizar la tecnología, pero más a previo conocimiento, yo digo.
Perfecto, me queda claro. Yo tampoco lo haría. También, no porque tenga. Mejor que no, mejor esperemos que avance.
Sí,
Raimundo, ¿qué
creo.
canción? ¿Con qué canción? Bueno, primero agradecerte que una vez más haya estado aquí con nosotros en Abogarock explicándonos, ¿cierto? Y ayudándonos a entender todo este mundo que se nos viene cada vez más rápido. Así que agradecida y súper invitado para otro capítulo más adelante.
No, gracias a ti nuevamente por la invitación.
No, y ahora su canción. ¿Qué eligió, qué vamos a escuchar, con qué nos vamos y por qué?
Mira, estaba entre dos totalmente opuestas. Mi
¿Ya?
primera opción fue mi guitarra y voz de Jorge Drexler, un
Ah,
poco
ya.
para llamar como a la esperanza que hay detrás de la tecnología y las cosas bonitas que pueden surgir a partir de eso.
Ah.
Pero ya que estamos en Abogarock y en sintonía con las canciones que hemos escuchado, Do the Evolution de Pearl Jam. Yo
Oh.
creo que aplica de todas maneras para lo que hemos hablado.
Excelente, la evolución que va hacia la tecnología. Seremos, ¿cierto? Después tenemos que distinguirnos entre los humanos válidos o inválidos, como en Gattaca. Vean la película y la conversamos. Gracias, Raimundo, por estar en Abogarock. Gracias a todos los auditores que estuvieron en sintonía. Gracias, Fidel. Y nos quedamos con Pearl Jam aquí en Abogarock. Chao.
Esto fue Abogarrock con la abogada Karen Muñoz Guzmán en Radio Universidad de Concepción.